9 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Todos juntos hasta las 11, ¿no? Discutiendo, debatiendo qué es lo que puede llegar a suceder. Ya lo voy a saludar en un instante nada más a Ignacio Zuleta, que está en línea. Sí, exactamente. Ya vamos a hablar con él. Pero, ¿qué me querías decir, Bebo?
No, yo estaba discutiendo con mi amigo, con Luis Gasulla.
Sí.
Porque él me dice que si vos te calentás, que las cosas que decís... Y que yo le dije, si vos lees un poco de historia... La soberbia termina perdiendo a todos, incluso a los grandes líderes.
Claro.
Hasta De Gaulle prácticamente pensaba que él era... cantabas el himno francés y estaba él detrás. O también Mussolini, Hitler, los grandes, los emperadores. La soberbia los pierde a todos porque pierden el sentido de la realidad y creen que ve mucho más allá. Por eso a veces que las palabras que utilizó, él creía que ya ganaba.
Estamos hablando de Milei. Claro, entre las PASO y la elección de octubre, la soberbia le hizo no aumentar su caudal de votos, me parece a mí.
Hay que ser frío. Como para jugar al ajedrez hay que ser frío. Y además el que sabe todo esto es el genio con que Fernando va a hablar ahora.
Bueno, está presentado ya.
No, nombré.
Ignacio Zuleta, periodista y consultor político. Ignacio, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Por qué le pasa al Bebo que está exagerando tanto?
Al Bebo le damos algo para tomar a la mañana genio temprano.
Genio es él. ¿Cómo? Genio es él. Genio
es él. Ignacio, vos sabés que estábamos leyendo tu columna.
Genio, me dice genio porque cree que salgo de una botella, pero yo quiero aclarar que yo no tomo alcohol.
Está muy bien. No, te convocamos porque obviamente para que nos ayudes a pensar un poco y con toda la información que tenés, leyendo tu columna, que se viene el post-macrismo, que está bien, es una definición nueva de política que puede aparecer. Ahora, es interesante porque puede aparecer gobernando o aparecer siendo oposición.
Mira, a mí yo creo que hay que entender lo que está pasando como actos de campaña. O sea, yo no entraría a hacer doctrina política ni historia política con esto. Esto es un ademán, un gesto esperable en un balotaje donde quien sale a una distancia es bastante difícil de remontar, son 7 puntos, ¿no? Es esperable que quien perdió vaya, busque...
¡Ay! Se está yendo la... Se nos va, ¿sabes que se nos va la conversación, el audio, Ignacio? No sé, ¿no te estás moviendo o no? ¿Estás ubicado en algún lugar fijo?
A ver, deja que me quedo quieto. Estoy caminando para inspirar.
Ah, está bien. Bueno. A ver, ahora sí. Es lógico, se cortó definitivamente. Bueno, ahora vamos a retomar.
Ahí está.
¿Ahí estás, Ignacio?
Sí.
Ahí está.
Es esperable que en un sistema de barrotas, ¿sí?, quien pierde vaya a buscar los votos de los otros perdedores, sí, para tratar de remontar la distancia y en la segunda vuelta, como ha ocurrido en muchos lugares, acaba de ocurrir en Ecuador, el que salió segundo gana, como ocurrió en la Argentina en 2015.
Claro.
El que sale segundo puede ganar. Ahora, esto es una hipótesis, toda campaña es una hipótesis, hay que esperar a ver el 19 de noviembre a ver si resultó o no. Yo me cuidaría mucho de juzgar si está bien, si está mal. Yo digo que es esperable, es como si saliera a pintar una pared con carbón y poner el nombre y pedir el voto. Ahora, creo yo que hay que observar, hay que ver que en un balotaje, y esto está también dice la experiencia, la primaria es una situación de rosca, importa la coalición, el partido, los punteros, quién cerró, quién maneja el partido, quién te anotó de candidato o no te anotó.
Sí.
Primera vuelta, competencia de partidos y coaliciones.
Sí.
Segunda vuelta es una situación de urna. Ahí ya nadie controla nada. Es la relación entre el candidato, la fórmula, secundariamente el control que pueda tener la dirigencia sobre el partido, pero yo creo que esto es un revoleo, es dar la baraja de vuelta. Y acá lo que hay que ver es si el público de Juntos por el Cambio, que sacó 23 puntos, está dispuesto a cambiar de candidato en tan poco tiempo. Porque acá, ¿cuál es la hipótesis del pacto de Acasuso? El pacto de Acasuso es sobre la idea de que hay un post sociológico opositor al peronismo. Pues,
No, vamos a retomarla porque la verdad que no se lo puede aprovechar bien, ¿no? Retomemos la comunicación con Ignacio desde otra línea porque la verdad que es muy interesante lo que está hablando. Claro. Está hablando del postmacrismo, es la teoría, y habla del pacto de Acasuso. El pacto de Acasuso es la reunión secreta que hubo entre Macri, claro, Patricia Bullrich, Milei. Participaron otros como Cristian Ritondo, como Santilli, pero básicamente fue Macri-Milei el pacto de Acasuso, ¿no? Como dice Ignacio Zuleta, con él estamos hablando.
Fíjate dónde fue la reunión.
En la casa de Macri.
Claro. El que ganó la elección fue a la casa de alguien que no participó en la elección, que apoyaba a la que perdió la elección.
Alguien escuchó que Macri dijo, al final tendría que haber sido candidato yo.
En un momento. Ahí está de vuelta, Ignacio, ahora sí, creo que retomamos la comunicación. Estabas contando tu teoría del pacto de Acasuso.
No, que la idea del acuerdo es suponer que y es apelar a la idea de que en la Argentina hay un público no peronista, que es posible armar una coalición y ganar el peronismo. Lo hizo Cambiemos en 2015. Pero el Cambiemos de 2015 fue un armado político que tardó 10 años. Claro. Comenzó en 2009 con la fórmula aquella de Narváez, donde había juntado todos varios sectores del no peronismo. El no peronismo, digo, que no está con el peronismo que gobierna.
Sí.
Hay gente que le llama kirchnerismo. Yo no, nunca he hablado de kirchnerismo. Yo hablo, en todo caso, de cristinismo ahora, pero el peronismo, como está demostrando la fórmula de Massa, junta a todos. 37%. Sí. Volumen histórico del peronismo que eligió.
Sí.
Ahora, esa organización que hizo Cambiemos en 2015, que era un arco que iba desde el conservadurismo de Pinedo hacia la socialdemocracia de Freddy Storani, fue un armado que exigió talentos políticos, hombres como el Macri de 2015, que era un hombre que tenía una concepción mucho más comprensiva de la política, menos sectaria. Lo tenía Sanz, lo tenía Carrió, tenía a Nociglia, a Jesús Rodríguez, a Freddy Storani, a Gerardo Morales, a Marionel. Tenía un dream team del no peronismo que armó una organización victoriosa, gobernó 4 años, y los 4 siguientes, que terminan ahora, han controlado el Congreso. Llevan 8 años controlando la Argentina. Porque han arrodillado al gobierno. No pueden abrir el Senado si no acuerdan los proyectos. No pueden abrir diputados porque no, si no tienen un consenso para los temas que van a tratar. Construir ese arco ahora, en 15 días, con protagonismos tan discutibles como es el de Macri dentro del PRO, inclusive, porque él está enfrentado con la Reta. O sea, Macri no controla ni el PRO. Y con Milei, que es un fan club, porque es un señor con un grupo de amigos que lo siguen, que ha hecho una campaña, digamos, de instalación a través de los medios, fundamentalmente, muy eficiente, sacar 29 puntos. Es cierto que representa al mundo del dinero, las grandes empresas, repite la doctrina económica de las cámaras empresariales. Él no es un outsider.
Ahora, vos decís...
Él viene del corazón del sistema. La empresa de economía de mercado de la Argentina que sostienen las organizaciones empresariales, los millonarios, digamos, para describirlo. Porque no viene con la Che Guevara.
Te pregunto algo. ¿Vos crees que esa construcción que vos decís comenzó allá por el 2009, que reunió al no peronismo, por decirlo de alguna manera, en forma exitosa, demostrada en el 2015, con el pacto de Acasuso quedó dinamitado?
No, yo creo que es al revés.
A ver.
Cambiemos no se rompe porque perdió. Perdió porque se había roto. Llegó roto a la elección. Macri viene diciendo hace más de un año y medio que Milei es el mejor vocero, dice, de mis ideas, porque dice, me sacó mis ideas en sus momentos de mayor sinceridad, lo ha dicho en público. Porque es cierto, la agenda de Milei es la agenda económica de Cambiemos 2015. Por eso dice que Sturzenegger fue el mejor funcionario de Macri. Claro. Que cosa en la que yo en buena parte coincido. Yo creo que la caída de del gobierno de Macri en 2000, después del 2017, a partir de una lectura equivocada de la victoria electoral en esa elección, porque no hay que olvidarse que Cristina Kirchner, incendiada en la puerta de tribunales, le ganó a Bullrich la PASO para senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Perdió la general, pero la PASO la ganó Cristina. Había que encender una alarma ahí. Que algo estaba pasando que se podían ganar en la provincia de Buenos Aires de elección. Eso yo creo que el gobierno no lo leyó bien. Lo destituyó a Sturzenegger. Esto lo sabrá Bego muy bien.
Le descalificó
la mesa de inflación. Exacto. Las metas de inflación en aquella conferencia del 28 de diciembre del 17, Milei ha recordado en esta campaña que lo llamó Sturzenegger y le contó lo que estaba pasando, y Milei le dijo: renunciar, te van a romper la cabeza. Eso lo ha contado Milei, y uno no se acuerda, porque habla todo el día, uno ya no tiene registro.
No, Milei habla muy bien de Sturzenegger siempre.
Sí, todo
es tratable, hablaba así. Y yo te digo, esto es para la teoría mía, yo creo que el gobierno de Macri empieza a precipitarse en la crisis cuando se le van entre la oposición y la crisis, que creo que él no pudo manejar bien, le arrebata a los tres ministros en los que se apoyaba, que eran Aranguren, era Jorge Treca para el tema fiscal y Sturzenegger del Banco Central.
Ahora, Enrique, lo que yo veo es historia vieja. Sí. Vamos a lo nuevo. Yo en este momento creo que Massa, manejando la plata desde el poder, por más que tenga dificultades, más pobreza, no, ahora falta combustible, no puede parar la inflación, hace lo que puede, está tapando agujeros, pero tiene la influencia desde el poder. ¿Vos no crees que es el caballo del comisario para las próximas elecciones, teniendo en cuenta que está manejando todos los resortes del poder?
Mira, yo creo que si fuera así, hubiera ganado en primera vuelta. Yo describo la primera vuelta o el proceso electoral, creo que es un torneo de debilidades y un torneo de perdedores. Juntos por el Cambio, por una serie de desaciertos, por incapacidad, no por mala voluntad, creo que no pudo asegurar la unidad y no pudo construir un liderazgo, una candidatura. Patricia ha demostrado que no era la mejor candidata de Cambiemos. Esto ya podríamos discutirlo antes de la elección, pero después de la elección, hacer perder a Cambiemos, que hace un año tenía ganada la elección en cualquier sondeo de opinión o en cualquier percepción intuitiva de vaquiano de la política, perder esta elección es un fracaso extraordinario. Sacar 23 puntos. Después han perdido 20 puntos porcentuales desde el 2021. Es mucho. 40% de los votos de Cambiemos fueron para Milei. Eso es una suma de torpezas, tiene que ver con el internismo, la pelea suicida de ir a una paz en donde empataste. ¿Para qué es una paz en la ciudad donde empatan Lustó con Jorge Macri? O en la provincia que empata Santilli con Grindetti. O sea, fue un error. Pésima elección.
Ahora, Ignacio.
Milei, entre la PASO y la primera, no aumentó un solo punto. Es otra manifestación de debilidad. Y el peronismo ha hecho la peor elección de historia.
Sí. Ignacio.
O sea, que no tomemos como que lo que tienen es virtuoso. Lo que tienen es vicioso, es defectuoso.
Ignacio.
Es una pelea en la quema por un pullover quemado, por un pullover viejo. Sí,
Ignacio, vos que conocés muy bien y has escrito un libro muy interesante sobre Lilita Carrió y también al radicalismo, bueno, todo el sistema político argentino. Acá alguien que participó en la reunión de los gobernadores me envía dos frases en su provincia local y me muestra cómo se van a ir dividiendo incluso los radicales en cada distrito. Por ejemplo, el electo gobernador Leandro Esdero acaba de decir, del lado del kirchnerismo, no, nunca. Y yo les decía, hay muchos gobernadores radicales que no lo van a decir abiertamente, pero van a apoyar a Milei. Y Ángel Rosas, el viejo histórico gobernador chaqueño radical, dice, Macri y Bullrich traicionaron categóricamente a Juntos por el Cambio. ¿Puede también dividirse el radicalismo a futuro?
Mira, yo no creo que esto divida. Es una circunstancia electoral, es de campaña. Ya me parece que tratar de construir esta alianza entre Macri y Milei, después de una derrota así, es muy difícil. Ahora, yo creo que hay que esperar la sociología electoral. Hay que ver si el público del banderazo, que lo hizo ganar a Macri en 2019, en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina, pese a que perdió la elección, porque ganó en todos los grandes, salvo en Tucumán y Buenos Aires, si ese público se va todo con Milei. La hipótesis de ellos es que sí, ellos suman, yo publiqué mi nota de un cálculo que hacen ellos que pueden tener el 54% de los votos. Ellos cuentan que en la mitad de Santa Fe, en la mitad de Córdoba, de los votos opositores, más lo que tiene, lo que le queda a Patricia, más lo que le queda, esta cosa para mí más importante que esto es el pacto entre Jorge Macri y Massa, que va a balotar en la ciudad. Claro. Por estar regalando a Massa paz en el cuarto distrito en cantidad de votos de la Argentina. Lo eximiza a Massa de pelear en la ciudad, donde además le iban a ganar. Porque acá el balotar por la ciudad era para perder. Sí, acá Jorge Macri desmantela el ejército, lo manda ya de licencia a su casa, y Massa no va a tener que competir contra no va a tener la complicación de atender un balotaje también en la ciudad.
Claro, claro, claro.
Esto hay que verlo como señal muy interesante por el debate que hay en este momento dentro de la oposición. ¿Cuántos fiscales le han quedado a Milei en una elección de primera vuelta donde ya le faltaron fiscales? Lo de Barrio Nuevo es una anécdota, pero es cierto que no hubo el recuento definitivo de la provincia de Buenos Aires, que se está haciendo esta semana que terminó, se está haciendo en muchos salones, como en las salas donde se hace el recuento, sin fiscales de Milei, porque no los hubo. Porque además, a Milei corre el riesgo de Menem en el 2003. ¿Por qué Milei no se presentó contra Kirchner? Porque quienes lo apoyaban, que eran los gobernadores del peronismo, que lo hicieron ganar, cuando ganaron sus cargos, se fueron a la casa, no iban a arriesgarse en una segunda vuelta. Los fiscales hoy se han vuelto, y como los fiscales eran en muy buena parte muchos comprometidos con el gobierno actual, o sea, toda la historia esta que hay de los candidatos de Massa que están en la lista de Milei, los fiscales que cuidaron el voto creyendo que con esto dividían a Cambiemos, cosa que es cierto, han dividido a Cambiemos.
Ignacio, vos sabés que habrás leído y escuchado, se habla de presiones sobre Milei para que se baje. ¿Vos crees que esa puede llegar a ser una posibilidad?
No. Yo creo que la persona que tipos están peleando por el poder y que tienen ahí cerquita la piñata, no, yo creo que es una campaña como esa que está viendo del fraude, viste que está ahí toda una situación que hubo fraude, ¿verdad? Sí. Alguien traiga una constancia, son todos reenvíos por sí.
Bien.
Sí, es esperable que en una campaña haya una leyenda de fraude. Es esperable, se decía de Menem, apenas terminó la 2013, Menem se baja. Al final se bajó. Porque es cierto que un balotaje te cuesta mucha plata y te puedes quedar solo. Ahora, es esperable que que Milei se abrace a Macri. Porque además Macri, que no pudo ser candidato porque ni la sociedad ni su coalición lo aceptaba como un candidato ganador, busque un tipo como Milei, que está todo el día en la televisión hablando bien de él.
Claro.
Tiene que ser un necio en no abrirle por lo menos la puerta de su casa.
Bien.
Pero hay que ver si eso lleva a un resultado
favorable en las elecciones.
Macri siempre pensó que el mejor candidato de lo que él llama las ideas, si las hubiera, te cambiemos, la mira y lo vine diciendo hace rato.
Ignacio,
yo creo que ustedes lo dijeron hace un rato, o alguien lo dijo ahí en la mesa, yo creo que hoy Macri debe estar arrepentido de no haber sido candidato.
Sí, ya lo dije.
Claro,
sí.
Claro.
Como
claro.
Cristina debe estar arrepentida de no haber sido candidato. Porque el peronismo hubiera hecho una elección quizá más compacta, no digo más ganadora, si se hubiera contado con bien. Y Cambiemos también. Ahora,
Ignacio,
ni el peronismo aceptaba a Cristina, ni Cambiemos aceptaba a Macri.
Ignacio, te agradecemos la charla. Clarísimo, como siempre, con mucha información. Ignacio Zuleta, periodista y consultor político.
Y saludos a los amigos.
Gracias, hasta luego.
Rivadavia, 6:30. Lo que querés saber, lo que querés vivir.